Bueno, regresamos para iniciar la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. En un rato estarán aquí en la cabina de la Estación de las Noticias especialistas de la salud mental, el nuevo titular de salud mental de la Secretaría de Salud en Jalisco. Y bueno, usted dirá, ya chole con el tema de la pandemia.
Hubo quien nos mandó un mensaje en ese sentido.
Para decir sí. Eso, ¿no? Sí, creo sí. Que no estamos dimensionando los verdaderos efectos de la pandemia que hoy se están viendo con niños y adolescentes, y vale la pena aterrizar el tema. Niños que presentan algún trastorno alimenticio, problemas con el sueño, problemas para socializar, depresión y ansiedad. Así es de que vamos a hablar, aunque a veces tal vez le pueda parecer que es demasiado, creo que tenemos una responsabilidad de hablar del tema y explicar qué es lo que podemos hacer en este caso, Ricardo.
Son asuntos de interés público, son asuntos de salud pública y es un tema que en mayor o en menor medida nos impactó a todos, especialmente a algunos sectores de la población, que además se encuentran en una etapa importante en materia de desarrollo, de fortalecimiento o desarrollo de algunas habilidades y que indiscutiblemente apenas comenzamos a ver y a comenzar a dimensionar, incluso me parece todavía que es un poco prematuro, cuáles han sido los impactos en muchos rubros que dejó esta contingencia sanitaria que durante años nos implicó un cambio radical en nuestros hábitos y cuyas modificaciones en algunos casos prevalecen hasta el día de hoy. Así que confiamos en que esta información derivada de esta conversación pueda resultar de su interés. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestro radio escuchas, el caso de Miki a través de WhatsApp, quien manifiesta su apoyo total al presidente López Obrador. Él dice que si soportamos durante más de 80 años que nos robaran, que nos saquearan, que hicieran lo que quisieran, que se apoyara incluso económicamente a muchísimos periodistas para que dijeran mentiras manipulando la información como hasta ahora ocurre. Imagínense que por cualquier cosita no pudiéramos perdonar al presidente. Así que apoyo total al presidente López Obrador. Dice no va a cambiar nada. Gracias, saludos. Y nos recomienda también muy gentilmente, pues algunos medios de comunicación, sobre todo son canales de YouTube, para que estemos verdaderamente bien informados. Por ejemplo, Campechaneando, El Charro Político, El Chapucero o el Nopal Times, como estas referencias informativas, noticiosas, obligadas, que se convierten en un faro en este mundo de desinformación que nos recomienda Miki. Muchísimas gracias.
Bueno, ahora sí, de veras que cada quien sus referencias, ¿no?
Cada quien se vale.
Bueno, pues sea bienvenido a la información. Muchas gracias por acompañarnos. Vámonos a las portadas de Jalisco. Lo que destaca el día de hoy, 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, y también Día de la Libertad de Prensa, pues la prensa escrita de Jalisco.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Fallan a la niñez la Secretaría de Educación Jalisco, Fiscalía.
El Informador.
Multan más por invadir vías solo para camiones.
Milenio Jalisco.
Crea DEA fuerzas de tarea contra cárteles de Sinaloa y Jalisco.
Diario NTR Guadalajara.
Pierde el estado a 51,000 estudiantes.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Nos vamos al complemento de la información local. Se registra un voraz incendio forestal en los municipios de Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela, al sureste de Jalisco. Cientos de brigadistas combaten este siniestro. El humo alcanzó al área metropolitana de Guadalajara. Registran municipios metropolitanos una de las percepciones de inseguridad más altas, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Tlajomulco y Guadalajara, los peor evaluados. Se generan en el área metropolitana de Guadalajara hasta 5,000 toneladas de basura diariamente, una cifra que va al alza, reconoce el Instituto Metropolitano de Planeación. En los próximos días presentará alternativas para hacer frente a este reto. Apoyar al gobierno de Guadalajara con el traslado de los cadáveres del camión, del accidente del camión de pasajeros que se volcó este fin de semana en Nayarit con saldo de 18 muertos. La mayoría de los turistas procedían de la colonia La Esperanza, en la capital jalisciense. Asesinan en Tijuana, Baja California, al exalcalde de Tonaya, Librado Álvarez, quien gobernó este municipio jalisciense entre 2015 y 2018.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, vámonos a la línea telefónica. Saludamos como todos los miércoles. Este miércoles estuvo realmente rapidísimo. Al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Lo escuchamos.
Muy buenos días. Mucho gusto saludarlos. No hay mayor oportunidad, responsabilidad o obligación que pueda tocar un ser humano que convertirse en médico. En la atención del sufrimiento, el médico necesita habilidades técnicas, conocimientos científicos y comprensión de los aspectos humanos. Del médico se espera tacto, empatía y comprensión, ya que el paciente es algo más que un cúmulo de síntomas, signos, trastornos funcionales, daños de órganos y emociones alteradas. El enfermo es un ser humano que tiene temores, alberga esperanzas y por ello busca alivio, ayuda y consuelo. El párrafo que acabo de leer corresponde a la introducción del capítulo Valores perdurables de la profesión médica del libro Harrison, Principles of Integral Medicine, escrito en 1950. En su última edición, este libro continúa con las siguientes menciones. El advenimiento de la genética molecular, de nuevas y complejas técnicas de imagenología, robótica, así como los adelantos de la bioinformática y la tecnología de la información, han propiciado una expansión notable de la información científica que ha modificado de manera fundamental el modo como los médicos definen, diagnostican, tratan y evitan las enfermedades. Este desarrollo de los conocimientos científicos es incesante y acelerado. El uso difundido de expedientes médicos electrónicos e Internet han modificado la manera en que los médicos y otros profesionales de la salud acceden e intercambian información como parte habitual de la educación y la práctica médica. Conforme los médicos de la actualidad se esfuerzan por integrar el conjunto siempre creciente del conocimiento científico en la práctica diaria, es crucial recordar dos principios básicos. Primero, el objetivo final de la medicina es prevenir la enfermedad y cuando esto ocurre, diagnosticarla temprano y proporcionar un tratamiento efectivo. Y segundo, a pesar de 70 años de avances científicos desde la primera edición del libro mencionado, la relación de confianza entre el médico y el paciente aún continúa en el centro de la atención efectiva del paciente. Los párrafos que acabo de leer, insisto, corresponden al capítulo Valores perdurables de la profesión médica, del libro de texto mencionado, que ha superado ya 21 actualizaciones hasta el momento, para convertirse en un libro de indispensable lectura para los estudiantes de medicina y de manera muy particular para los médicos internistas. Y nos da una idea muy clara de los avances que ha tenido la medicina, principalmente desde la mitad del siglo pasado a la fecha, pero también hace hincapié en que la medicina es una ciencia humana, en donde la relación del médico con el paciente continúa siendo el centro de la atención efectiva al paciente. Diversas universidades en el mundo, incluida obviamente la Universidad Autónoma de Guadalajara, cuando recibimos a nuestros nuevos alumnos de medicina, llevamos a cabo un evento que se conoce como Bata Blanca, en el que los alumnos de primer ingreso, los médicos que formamos parte de la institución, les colocamos una bata como símbolo de bienvenida a la comunidad médica. Frecuentemente nos preguntan por qué lo hacemos al principio y no al final de su formación profesional. La relación, es que la medicina es una vocación, que requiere obviamente de la adquisición de los conocimientos necesarios para su ejercicio, pero que, como lo menciona el texto que leí, la relación de confianza entre el médico y el paciente aún continúa en el centro de la atención efectiva al paciente. Y esta se basa en la vocación de humanismo, el interés de servir y particularmente la entrega que debe caracterizar a todo médico durante su ejercicio profesional. A lo largo de las últimas décadas, relacionado con los avances científicos y tecnológicos, reiteradamente se menciona que la medicina tiende a deshumanizarse. Los usuarios de los servicios médicos frecuentemente se quejan de que los profesionales de la salud durante la consulta muchas veces ni voltean a ver al paciente por estar viendo la pantalla de la computadora, o solamente solicitan costosos estudios de laboratorio y gabinete para establecer un diagnóstico, abandonando la clínica como herramienta básica para establecer diagnósticos, lo que genera que la relación médico-paciente, ingrediente fundamental de la práctica médica, se convierte en una relación fría o distante, que a su vez disminuye considerablemente la confianza del paciente en su médico en perjuicio de su salud. En la UAG, a lo largo de más de 80 años en que la Facultad de Medicina inició actividades como la primera Facultad de Medicina privada del país, hemos mantenido en todo el momento el compromiso de mantener a nuestros alumnos actualizados en el conocimiento científico y tecnológico que permite a nuestros alumnos, en el futuro, ofertar servicios de salud a sus pacientes resolutivos y de calidad. Pero también mantenemos el compromiso de llevar a cabo diferentes actividades en las aulas, laboratorios, consultorios, hospitales y centros de simulación, enfocados a la vocación humanitaria que en su momento los acercó a la Facultad de Medicina, que reafirmaron al recibir una bata blanca en el primer día de clases y que seguros estamos, habrá de acompañarlos a lo largo de su ejercicio profesional, sabedores del compromiso que siempre hemos tenido en formar médicos de vocación humanista, resolutivos y comprometidos con la salud de las personas y su entorno. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente fin de semana.
Doctor, muchísimas gracias por su participación en este espacio. Abrazo y hasta la próxima semana.
Igual para ustedes y muy buen día.
Gracias. Alfonso Petersen es exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, antes de continuar con el programa, nos llega una llamada telefónica que nos pide no dar a conocer su nombre, pero sí me parece una llamada realmente preocupante.
Sí.
Y ojalá que esté monitoreando personal del DIF y que tome cartas en el asunto. Por cierto, ayer una radioescucha decía que había por ahí un animal muerto que había sido abandonado desde hacía 12 días en su colonia. Inmediatamente fue una llamada que atendió pues el propio presidente municipal, así es de que le agradecemos la atención.
Gracias.
Hacia el auditorio. Bueno, esta llamada dice: tengo un vecinito que lo dejan encerrado porque la mamá trabaja, pero el niño es muy agresivo, me ha lanzado incluso cuchillos. Dicen los vecinos que tiene autismo y que tiene esquizofrenia, pero no me consta. ¿Qué es lo que puede hacer? Pues por principio de cuentas, ayúdenos con el domicilio, si alguna autoridad se comunica con nosotros, que tengo cierto que así será, le transmitimos, claro, le compartimos el domicilio para que tomen cartas en el asunto, sobre todo si el niño está en esa condición de autismo y esquizofrenia, creo que tiene que ser atendido, porque podría incluso estando solo tener un accidente. Así es de que pues vamos a atender esta llamada y muchísimas gracias a la persona que se comunica.
Muchas gracias también a quien a través de WhatsApp mantiene el contacto con nosotros. Vamos un poquito rezagados, o mucho rezagados, le ofrezco una disculpa, pero de verdad vamos a tratar de darle celeridad. Gracias a Vicente Cruz, nos dice: ya hay pitayas, no hay que dejar de pasar la temporada y aprovechar esta oportunidad. Provecho, muchísimas gracias, don Vicente. Efectivamente, es la mera, mera época. Está la Feria de la Pitaya, ahí en la zona centro de Guadalajara, y también en distintas calles de nuestra ciudad, pues vemos camionetas o algunos vendedores de pitayas en carretillas o en algunos carritos tratando de colocar, de distribuir este producto que muchas personas esperan a lo largo de todo el año. Es una fruta, es un fruto de temporada y, bueno, a partir de este momento y hasta que comiencen las primeras lluvias estará disponible. Así que si a usted le gustan las pitayas, bueno, ahora es cuando ya hay que aprovechar. Gracias también a Marina Barajas desde Pasco en Washington, un excelente día, y a Sonia González, quien dice: recibo mi pensión de bienestar en Santander. ¿A qué página debo meterme para hacer este cambio? La página es www.gov.mx/bienestar. Tenemos más en la línea telefónica, el reporte en voz de José Luis Escamilla. Hola, José Luis.
Gracias, Ricardo Díaz. ¿Cómo está? Buenos días. Un saludo para todo el auditorio. Bueno, comentarles que en este momento hay un reporte de disparos de arma de fuego y una posible persona lesionada. Santa Margarita y Servidor Público, municipio de Zapopan. Estaremos al pendiente de esta información. Comentarles, compañeros, que ha estado circulando en redes sociales un video grabado por una familia de una supuesta agresión por parte de un elemento de la policía vial, un elemento a bordo de la unidad B206. Esto en hechos ocurridos el fin de semana en la lateral del periférico a la altura de o entre Vallarta y Acueducto. Resulta que, de acuerdo con este reporte, compañeros, un ciudadano, un automovilista, circulaba a bordo de una camioneta sin la placa delantera y que aparentemente esto habría motivado que fuera detenido por el oficial de tránsito. Sin embargo, el oficial presuntamente pidió dinero a este automovilista para no detenerlo, para no infraccionarlo. El automovilista se habría negado y eso habría desatado la ira del elemento, que golpea al automovilista, quien en este video se observa pues cómo prácticamente el oficial aparentemente mete el cuerpo a la camioneta del automovilista y lo golpea. Eso es lo que se ve en el video. Si les parece, escuchamos a continuación, Ricardo, un audio, la voz de un testimonio obtenido por la esposa del automovilista. Ella se graba a un ciclista que dice, que asegura, que vio la agresión del policía vial hacia el ciudadano. Aquí lo escuchamos.
estuve viendo desde aquel lado, yo venía en la bici y yo me estaba checando todo y que estaba agrediendo ese policía al conductor del carro y simplemente lo estaba golpeando así por nomás y le estaban pagando la multa y no quisieron y así lo estuvieron golpeando cada rato.
Entonces, supuestamente este ciudadano vio cuando el policía de la unidad B206 golpeaba a este automovilista y bueno, finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Llegó un agente, un supervisor de la policía vial, pide mando y conducción a un agente del Ministerio Público que ordena la detención del automovilista. Pedimos, obviamente, como se debe, la versión de la Secretaría de Seguridad, que es la instancia de la que depende la policía vial, y nos decían que no, que aparentemente había sido al revés, que supuestamente este ciudadano se molesta por el acto de molestia del policía vial y este ciudadano pues le arrebata la llave de la patrulla al policía vial, le quita su radio, golpea a la patrulla y que por esta razón es que se pide la presencia de más elementos, la presencia de un agente del Ministerio Público y se ordena la detención de Carlos A, de 38 años de edad, como quien habría agredido al policía vial. Así que bueno, ahí están las dos versiones de los hechos, Ricardo. De repente este tema de los videos en las redes sociales es engañoso, ¿no? Porque no sabes qué tanto se quiere decir o no se quiere decir a través de un video. Y también es engañoso, de repente tampoco puedes confiar a ciegas en la versión de la autoridad. Así que bueno, ahí están las dos partes de lo que ocurrió en torno a este supuesto conflicto entre un policía vial y un ciudadano. Mi reporte. Buenos días.
Muchísimas gracias, José Luis, por la información. Buen día.
Hasta luego.
Muchas gracias. Es el reporte de José Luis Escamilla. Y en la otra línea, la comunicación la entablamos ahora con nuestro compañero José Luis Jiménez Castro. Hola, José Luis, buen día.
Hola, ¿qué tal? A partir de hoy, pues, como se ha estado informando, comienza a hacerse el pago de 65 y más a los adultos mayores, personas de la tercera edad, del programa de bienestar. Hoy le toca a la letra que inicia con, mejor dicho, con el apellido que inicia con la letra A y B. Mañana a los de la letra C, próximo viernes a los de la letra D, E y F, próximo martes, que no lunes, es importante señalarlo, el lunes como el 5 de mayo es posible que se descanse en algunas instituciones bancarias, me comentaba la delegada de Bienestar, y por eso el lunes no habrá pagos precisamente. Así que va a ser hasta el próximo martes. El martes ya les toca a los de la letra G, miércoles H, I, J, K y L, jueves 11 a los de la letra M, viernes 12, N, Ñ, O, P y Q, y luego nos vamos hasta el lunes 15, les toca a los de la letra R, martes 16, S, T, U, y hasta el miércoles 17, o sea, hasta el 17 de mayo, le va a tocar a los que se apelliden o su apellido inicie con la letra B, W, X, Y y Z. Así que bueno, tomen en cuenta, así se estará pagando el 65 y más a partir de hoy. Para la señora que preguntaba las mesas de pago, ¿a partir de cuándo? Bueno, es cuestión, bueno, las mesas de pago empiezan hoy y hasta el 28 de mayo, pero es importante que espere usted a que le llamen o que la visiten para decirles en dónde estará esta mesa de pago, para que pueda ya cobrar su dinero. Así que bueno, hay que estar muy atento. Es el trimestre, recuerden, 4,800 pesos del trimestre mayo-junio. Gracias, muy buenos días.
José Luis, muchas gracias por la información, excelente día.
Hasta luego igualmente.
Gracias, es el reporte de José Luis Jiménez Castro.
Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con el doctor Jorge Blanco Sierra, él es director, nuevo director, tiene apenas 3 meses en el cargo del Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud en Jalisco. Permítame entonces una pausa y regresamos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le habíamos adelantado el tema, los efectos de la pandemia de COVID-19 en los niños y adolescentes. Han pasado ya algunos años, digamos, se acaba de levantar por parte de las autoridades internacionales en materia de salud la emergencia. Ya no hay una emergencia de COVID-19, pero los efectos empiezan a sentirse sobre todo en esta población. Están yendo a consulta privada o a consulta pública niños y adolescentes porque tienen problemas en el aprendizaje, en la conducta. Son niños que tal vez tengan problemas también en la socialización. Son niños que durante la pandemia estuvieron prácticamente solos y necesitan ser escuchados. Saludamos esta mañana aquí en la cabina de la Estación de las Noticias al doctor Jorge Blanco Sierra, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud en Jalisco. Doctor, bienvenido, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer tener este tipo de espacios y pues hablar de temas que son fundamentales ahorita, como bien lo mencionabas, el impacto y la trascendencia que creo que apenas lo estamos viendo, lo estamos visibilizando, de qué va a pasar o qué está pasando con nuestros niños, niñas, adolescentes, secundario a esta emergencia sanitaria de COVID.
Bienvenido a este espacio, doctor. Pues entremos de lleno en materia y sin mayor preámbulo, ¿qué es lo que han detectado ustedes en este sector de la población y que se le atribuye justo, entre otras cosas, al aislamiento al que fueron sometidos niños y adolescentes en una etapa, sobre todo en la que es tan importante el desarrollo de muchas habilidades?
Sí, es importante esta parte y tenemos que partir desde el enfoque de dónde nace o cuál es el origen de los trastornos mentales y entender esta parte de biopsicosocial. Muchas veces no lo dimensionamos a qué nos referimos con esto, y esta parte social es en donde pegó directamente a nuestros niños, niñas y adolescentes. No, este aislamiento, este el no convivir con los pares, el no socializar, el no aprender, el no generar mecanismos de afrontamiento cuando algo no sale bien, el que en casa a lo mejor no se me esté dando esa atención que yo requiero, esa visibilización de lo que yo siento, es parte del efecto que estamos viviendo. Mencionábamos o estamos viendo en nuestras consultas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, que hay mayor demanda, hay mayor incidencia, principalmente de trastornos como ansiedad, depresión, pero la gravedad de los síntomas ya está sobrepasando lo que veíamos antes, ¿no? Síntomas como el aislamiento, el retraimiento social, que si bien se presentaba en trastornos como ansiedad y depresión, es más latente ya ahora al momento de pedir la consulta, la irritabilidad, el no saber cómo responder ante la demanda de mi entorno, el a lo mejor responder de una forma hostil hacia lo que no sé qué está pasando, es lo que estamos presentando o viendo en las consultas.
Hay, digamos, alguna cifra que nos permita dimensionar en qué proporción se incrementaron todos estos problemas a los que hace referencia.
Sí, hablando, hay metaanálisis a nivel global, a nivel mundial, donde se ha estudiado población de menor de 18 años. Hablábamos antes de la pandemia de porcentajes del 12, 14, 15% de depresión. Posterior a la pandemia tenemos porcentajes del 20 al 25%, y hablando de ansiedad, porcentajes del 9 al 12%, también los tenemos del 18 al 22%. Entonces se ha duplicado la prevalencia, la incidencia de los síntomas, y algo que también hay que tener en cuenta es que estos trastornos mentales, cuando ya se presentan, cuando ya están integrados como entidad clínica, son un factor de riesgo para la conducta suicida, que es algo que también está encendiendo las alarmas. La UNICEF lo hizo referencia al momento del inicio de la pandemia, que esta emergencia sanitaria va a tener un gran impacto en la salud mental de nuestros niños.
¿Ya se está registrando esto en suicidio de niños?
Se está registrando en la atención. Afortunadamente estamos dentro del gobierno del estado y la Secretaría de Salud buscando el enfoque preventivo, el trabajar desde las aulas, ahora que ya nuestros niños regresaron al ámbito escolar, trabajar con los educadores, con los padres, con los mismos profesionales de la salud mental que no dan la atención inicial, que logren identificar para poder prevenir este tema del suicidio.
Ahora, doctor, ¿a quiénes o en quiénes ha tenido más impacto? ¿En los niños o los adolescentes? ¿Y de qué forma?
El impacto va de los grupos etarios en donde más impacto hemos visto son de 10 a 14 años en depresión, ansiedad, y de 15 a 19 años en la cuestión del fenómeno suicida o pensamientos autolesivos o conductas autolesivas.
Doctor, ¿en qué momento empezamos a hablar o tenemos que preocuparnos por la presencia de un trastorno mental? Es decir, ¿cómo distingo entre está en el proceso de adaptación, se está medio incorporando, ahí viene como superando la bronca, ya está haciendo cuates, ya se está portando mejor, de lo que ya requiere una atención médica?
Bien, es importante tener en cuenta, y me parece muy interesante esta pregunta, el considerar que nuestras emociones son normales, el tener emociones positivas, negativas, placenteras, displacenteras, es normal, es algo que es inherente al ser humano. ¿En dónde va a radicar la diferencia? En la intensidad de la emoción O sea, que la intensidad es que se desborde la emoción, que sea más expresiva de lo que habitualmente consideramos que puede ser. La duración de la emoción, es decir, si es una tristeza, si es un enojo pasajero que se autolimita, podemos hablar de una emoción normal que va a tener una función para la vida. Si ya esta emoción se perpetúa o se cronifica o permanece en el tiempo, entonces ya estamos hablando de que no es una emoción normal. Si es muy intensa, si está permanente en el tiempo y que me está generando, ese sería como el tercer punto, una disfunción en mis actividades cotidianas, en la escuela, con mi familia, con mis pares, ya estamos hablando o ya podemos decir que estamos ante la presencia o no de un trastorno mental.
Ahora, ¿qué comunicación han tenido con las escuelas para detectar este tipo de casos?
Siempre estamos dentro de SALME del instituto, recibimos y damos capacitación permanente. Los directores, creo que por semana recibimos de 5 a 10 solicitudes de capacitación. Principalmente estamos tratando de abordar el fenómeno suicida. Cómo identificar, cómo referir y cómo atender de primera instancia estos fenómenos para que reciban la atención necesaria.
Porque es en serio preocupante la cifra de adolescentes tal vez que hayan consumado algún suicidio.
Sí, y hay que recordar, y hablábamos del entorno biopsicosocial, y hemos visto también en datos estadísticos cómo la violencia familiar, el consumo de sustancias aumentó considerablemente, y esto puede generar o ser el desencadenante para que pueda consumar el acto. También es importante en los medios de comunicación, y hay que entenderlo, el cómo hablar de este tipo de fenómeno, ¿no? A veces el hecho de decir, pues se suicidó porque terminó su relación, o porque reprobó, o porque estaba enojado. No, hay que entender que hay detrás de esta decisión un entorno genético, un entorno biológico, un entorno psicológico, y a lo mejor el factor social fue el desencadenante. Y si tenemos este factor social y desde ese entorno social podemos prevenir, creo que ahí es la responsabilidad que tenemos.
¿Tiene a la mano la cifra, doctor, de suicidio en Jalisco?
No tengo ahorita el dato.
Nos preciso. Quedamos entonces al pendiente. ¿Puede un niño tener estos síntomas que usted acaba de mencionar, no solo de alguna ideación suicida, sino de depresión o ansiedad, e ir al psicólogo y permanecer en el mismo entorno? ¿Eso logra resultados o tendría que toda la familia estar también atendida?
Sí, sí tiene que hacerse el abordaje con un enfoque sistémico, hablando de no podemos focalizar la atención. Para poder nosotros brindar la ayuda a los menores, es primero ver cómo estamos nosotros, reconocer nuestras propias emociones para poder validar las emociones de los menores. Si nosotros no tenemos esta capacidad, o nos decimos el que tiene que cambiar es el niño y nosotros no estamos modificando el entorno, difícilmente vamos a obtener resultados satisfactorios.
Doctor, ¿qué estimación o qué pronóstico tiene usted respecto, por ejemplo, al tema de las relaciones interpersonales, sobre todo entre adolescentes y jóvenes que, tras permanecer dos años y medio encerrados, mucha de su vida la realizaron a través de una pantalla?
Sí, afortunadamente tenemos esta cuestión de resiliencia y de adaptación, que en etapas tempranas, en esta cuestión de la formación de nuestra personalidad, nuestras características de carácter, temperamento, se formaron a lo mejor con algunos patrones que no los hemos visto y que no los vamos a ver todavía, pero a lo mejor en un par de años ya vamos a darnos cuenta cómo impactó esa socialización inicial, el convivir con mis pares a lo mejor 2-3 años por medios electrónicos, y cómo va a afectar en la formación de mi personalidad, ¿no? Cómo voy a relacionarme ya en forma directa con mis pares y cómo voy a relacionarme ya de forma virtual con mis pares.
Y sobre problemas como el trastorno alimenticio, ¿ha tenido o ha detonado algo así la pandemia de COVID-19?
Todos los trastornos mentales, hablamos siempre de ansiedad y depresión, pero el aumento es considerable en todos. Igual hablamos de duplicidad, del doble de prevalencia, y la intensidad de los síntomas igual es mayor, la gravedad de los síntomas. Afortunadamente, durante la pandemia, la estrategia dentro del gobierno del estado es no cerrar los servicios, acercar la atención lo más que se pueda a las personas, porque ese es un aspecto importante, disminuir la brecha de atención. Y por ejemplo, este tipo de espacios hacen más accesible, disminuyen el estigma de voy a ir con un psicólogo, voy a ir con un psiquiatra, y eso de alguna forma impacta en beneficio de la población que ya se da la el tiempo para ir a que se le pueda atender de lo que está pasando.
Sí, adelante, Cris. Me imagino, doctor, que en este contexto uno de los grandes retos que enfrentan ustedes es el cómo y cuánto se subestima la salud mental, ¿no? Cómo está estigmatizada y cómo de pronto se desdeñan muchos de estos síntomas. ¿Cómo pulsa usted este tema aquí en Jalisco?
Pues hablamos desde el hecho, y es a nivel Jalisco, a nivel nacional y a nivel mundial, desde la asignación del presupuesto. El presupuesto para la atención de salud mental llega a duras penas al 2%, cuando lo que marca la normatividad es que debería acercarse al 10%. Entonces, pues empezando desde ahí.
Sí, desde institucional.
Desde institucional, políticas públicas y asignación de recursos. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde la trinchera de salud mental? Pues aún y con el presupuesto no tenemos la cantidad suficiente de personal, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, psiquiatras, que se den abasto con la atención. ¿Qué se está haciendo? Y esto también parte desde la OMS, capacitar a profesionales de la salud del primer nivel con una guía con los principales trastornos mentales, es la guía MHGAP, que nos habla cómo el médico de primer contacto, cómo el profesional de primer contacto, enfermero, médico pasante, médico general, puede detectar, puede tratar inclusive, y ya en los casos de mayor gravedad, referir a un profesional.
De acuerdo con los manuales, con relación a nuestra población, ¿cuántos profesionales de la salud mental se requieren en Jalisco y cuántos tenemos?
Pues tenemos menos del 30% de lo que requerimos. Estamos ahorita cerca de los 2,000 profesionales de salud mental, no profesionales de la salud mental capacitados. Tenemos estas metas anuales de capacitación intensa, es uno de los trabajos que hemos venido dándole continuidad en esta administración, de la capacitación de 4,000 profesionales que no estén dentro de este ámbito de la salud mental para poder atender y referir en los casos.
¿Por qué hay tan pocos psicólogos y psiquiatras si son dos de las carreras más demandadas en el ámbito universitario?
Cuestión ya de
¿no les dan plazas o qué?
Plazas, en cuestión de la currícula inclusive de las universidades, tenemos que hacer también algún abordaje ahí, porque es claro también que dentro de la capacitación que recibimos del ámbito de la medicina, pues a mí me tocó ver la materia de psiquiatría 2 meses dentro de la carrera de 6 años. Entonces, pues, ¿qué voy a aprender de psiquiatría? ¿Cómo voy a abordarla si nada más me dieron 2 meses? Pues creo que partiendo desde ahí, ¿no? El poder sensibilizar a las personas en ver el impacto que genera la atención y que es una prioridad ya el tema de la salud mental, que es un tema que surgió, no que surgió, sino que se visibilizó a raíz de la pandemia.
¿Qué tan accesible es la salud mental en términos generales para la población? Un producto que algunas personas consideramos canasta básica, pero que finalmente es uno de los grandes retos, tener acceso a...
Sí, precisamente es una de las complicaciones, creo que se ve en el ámbito de la atención. Las consultas a veces no son tan accesibles, las consultas van desde los 600, 800 hasta los 1,500 pesos, más el medicamento, más todo lo que implica el modificar hábitos, sí es a lo mejor poco accesible. Y por eso este cambio de enfoque, ¿no? El no enfocarnos en la atención, sino enfocarnos en la prevención, y prevención desde el ámbito social, escolar.
¿Qué tanto seguimiento se le puede dar desde el servicio público, a lo mejor una institución de seguridad social, a un paciente, vaya, para psicología o para psiquiatría? Porque, pues, ver a un psicólogo o a un psiquiatra una vez al mes, ¿cómo le das seguimiento a un caso, no? ¿Y cómo le das seguimiento a una terapia? ¿Cómo puedes estar cerca de tu paciente con 4 semanas de distancia?
Medimos o tratamos de hacer el abordaje interinstitucional. A lo mejor si yo en el hospital de especialidad de tercer nivel no lo puedo hacer, tengo un centro de salud donde ya tengo un médico capacitado que, si bien no va a dar el abordaje del especialista, le puede dar continuidad al tratamiento y detectar los focos rojos. Tenemos también, y esto es importante mencionarlo como una estrategia, la línea de intervención en crisis, el 075, accesible 365 días del año, 24 horas del día, donde profesionales capacitados para contención, para referencia, para atención, reciben las llamadas, dan la atención y pueden canalizar. Ese sería un medio también, sí, para acercarlos la atención a las personas y la información necesaria.
A manera de conclusión, doctor, entonces, ¿cuáles son los problemas de salud mental que afectan más a esta población y a la población adulta? Y en el caso de los niños y adolescentes, ¿qué les recomienda a los padres de familia?
Pues la recomendación sería la validación y el reconocimiento de las emociones. Primero, saber, preguntarles directamente cómo te sientes, cómo te estás sintiendo. Es normal en ocasiones sentirte así, es normal sentirte mal, sentirte triste, sentirte desesperado, y validar el cómo se sienten. Es algo, creo que podemos partir desde ahí. Otra recomendación dentro de este escenario de incertidumbre, el generar hábitos en cuánto tiempo vas a estar en la escuela, cuánto tiempo vas a estar en redes sociales, cuánto tiempo vas a estar jugando, cuánto tiempo le dedicas a la tarea, el darle estructura al día, el día a día de los niños, niñas, adolescentes, le da cierta tranquilidad. Entonces sería la forma o la recomendación que yo daría a los padres,
¿no? Muy bien, y antes de despedirnos, aprovechando su presencia, doctor, y su experiencia, hace algunas semanas se hablaba de desabasto de medicamentos psiquiátricos en términos generales en el país. ¿Cómo pulsa la situación en Jalisco? ¿En dónde estamos parados?
Sí, tenemos afortunadamente una amplia gama de medicamentos. Ha habido desabasto en algunos de estos medicamentos, ha habido respuesta, porque no es globalmente. Algunos laboratorios se han visto en específico, en particular con algunas moléculas, con problemas de licencias, de regulación, pero tenemos, a lo mejor, si no es el de primera línea, uno de segunda línea, y estamos trabajando en ese sentido dentro del estado,
¿no? Es decir, no hay paciente que se quede sin un medicamento o sin una alternativa.
Damos las alternativas, no dejamos el que el paciente se quede descubierto, damos esa orientación, esa retroalimentación. Obviamente el ideal es que quisiéramos dar el mejor, el de primera elección, el de primera mano. Si no lo tenemos, pues ya nos vamos a alguna otra alternativa que a fin de cuentas va a generarle alguna respuesta al paciente y no lo dejamos desprotegido.
Bien, pues doctor Jorge Blanco Sierra, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, muy agradecidos con la visita.
Muchas gracias y esperamos tener nuevamente oportunidad para poder hablar de un tema tan importante como la salud mental en cualquier grupo vulnerable.
Seguro que sí, y aquí lo esperamos, doctor, en tanto excelente día, y bueno, mucha suerte en la encomienda.
Muchas gracias y seguimos a la orden.
Muchas gracias, muy buen día. El doctor Jorge Blanco platicando con ustedes, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, muchas felicitaciones a la efeméride del día de hoy. Manuel Galván, felicito a Mercedes por la efeméride de Cuco Sánchez. Qué buenas canciones.
Música que da sed. Música, de la peligrosa.
Sí. De la que te sigues el resto de la tarde, ¿no?
Sí, de Caguama.
Qué peligroso eres.
Oh, bueno.
Enrique Briseño, saludos, felicito a Mercedes por la efeméride, Raquel Cortés, Jesús Mejía, María Teresa Rodríguez, las felicitaciones a la efeméride. Ismael Hernández, lo que hace López Obrador me recuerda a la banda del pañal, donde la mamá mandaba a sus niños a robar y recogía lo robado. Ramón González, fuga de agua en prolongación Gobernador Curiel, 5635, y la calle de la Campana, en la colonia Lomas del 4, municipio de Tlaquepaque.
Muchas gracias también a la señora Contreras. Dice, ¿alguien del auditorio me puede ayudar respecto a cómo ir a San Martín de las Flores, partiendo de la Nueva Central o de la zona de los dos templos? Gracias. Dejamos la consulta sobre la mesa, señora. El agradecimiento también a Aide Márquez, quien quiere reportar que desde el sábado no pasa el camión recolector de basura por la calle de Herrera y Cairo, Angulo, Brillante, hay algunas otras en la colonia El Retiro, y las calles, bueno, llenas de bolsas de basura, son muchos ya los malos olores y más por el calor. Gracias, Aide, el llamado al Ayuntamiento de Guadalajara. Un agradecimiento también a, en este caso, Rosa Mora, quien dice, unido al problema de la basura, destaca el mal uso de los mal llamados puntos limpios. El ayuntamiento debería empezar a sancionar a quienes tiran ahí la basura orgánica y restos sanitarios, o cual tipo de residuos, o cualquier tipo de residuo que no vayan ahí. Sería mejor quitarlos, dice Rosa Mora. Gracias por la sugerencia. Es importante, bueno, sí, que por un lado la autoridad municipal los mantenga limpios, es decir, que los estén vaciando de manera permanente, pero también es muy importante que como ciudadanos hagamos un uso uso responsable de estos contenedores, que no son basurero, así en términos generales. Hay que hacer la separación correspondiente y entender que si está lleno, bueno, no hay que seguir dejando basura, de lo contrario, nosotros mismos nos estamos generando un problema.
Pues sí, uno apelaría a la conciencia de la población, sí, claro. Pero cuando no hay conciencia, hay cámaras, ¿eh? Y hay multas.
Hay jalón de orejas. Hay jalón y de golpe oreja. Al bolsillo.
Bueno, don Ramón Pérez, muchas gracias. Pedro Morales, Rubén Flores, Benjamín García, Salvador Mateo, Manuel Villanueva, Rodolfo Castro, Carmen Méndez, Jesús Beltrán, Mari Marín y... A ver, dice que... le pregunta, doctor, aprovechamos que no se ha ido, ¿a dónde llevar a un adolescente que presenta síntomas de ansiedad?
Al Centro de Atención Integral de Salud Mental, CAISAM Estancia Breve, al lado del Hospital General de Occidente, tenemos ahí clínica de atención para niños, niñas y adolescentes.
Y es gratis.
Es gratis.
Bien, gracias, doctor. Y Patricia, muchas gracias. Preguntaba cuándo cobra la letra C. Mañana 4 de mayo.
Mañana. Y gracias también a quien ya muy gentilmente le brinda una orientación a nuestra radioescucha que quería hacer un traslado. Para ir a San Martín de la Central puede tomar el 275B. Ahí en Revolución, así que pues muchísimas gracias por esta muestra de solidaridad, Xochitl, que tenga un excelente día.
Nos vamos, Ricardo.
Nos vamos, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es a permanecer en esta frecuencia gris, que tengas muy bonito día.
Igual para ti, igual para el auditorio, que tenga un excelente miércoles, mitad de semana. El viernes no hay clases para los estudiantes de educación básica.